SER Podcast.
Oye, ¿cómo me he librado de esta?
No te has librado, Pete.
¿Ah? Mi avión estalló, eso lo recuerdo.
Era una bola de fuego.
Bien, eso es que estoy muerto o estoy loco.
Loco no estás, Pete.
Estoy muerto.
¿Así es?
Dorinda.
Aún no se ha repuesto.
Bueno, más vale, solo llevo muerto, ¿cuánto? ¿20 minutos?
Sí y no. Allá abajo creen que son 6 meses. El tiempo es muy curioso. Mucho más de lo que Einstein se imaginaba.
Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de los para siempre. Adiós es para siempre, amores para siempre, amigos para siempre, enemigos para siempre, condenas para siempre, objetos para siempre, momentos, lugares, cuerpos, recuerdos para siempre.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.
Hoy por Hoy Magazine.
Maybe I didn't love you.
SER Podcast.
Quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días. Mira, en esta enumeración de los para siempre, me he acordado también de aquella época en la que los trabajos eran para siempre. Y parecía una condena, pero ahora resulta que era un paraíso.
Claro, cuando te daban incluso una insignia, cuando llevabas
claro,
25, tal. 30, 40 años,
sí.
Era el trabajo para siempre.
Y te hacen contratos de media hora.
Sí. Manuel Delgado, buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí estamos, como... ¿Qué?
Como siempre.
Bueno, no, como casi siempre, porque el miércoles pasado no estábamos. No es lo mismo casi siempre que siempre, ¿eh? Hay un pequeño matiz.
¿Cuántos eché de menos?
Vamos a ir, sí, señor.
Bueno, pero tengo que decir que valió la pena que fuera casi siempre, porque fue maravilloso el programa que hicimos desde Valencia. Bueno, vamos a hablar de para siempre, os toca hablar a vosotros. Manuel, empiezas tú.
Bueno, yo creo que siempre empezamos reconociendo la naturaleza polisémica de las palabras. Yo creo que Marta, yo y Ángel, tú también, somos bastante polisémicos. Y a veces creo que demasiado polisémicos. Es más, en mi casa me lo dicen, hostia, no seas tan polisémico. Porque es un
tu
poco
nieto,
una,
te lo dice tu nieto, ¿no?
Sería estar harto de que de pronto le enseñé que las palabras tienen muchos significados, aunque en el fondo, como en aquel cuento de Lewis Carroll, Alicia en las Maravillas, el problema no es de qué significan las palabras, sino quién manda aquí, que es el que decide lo que significan. Pero ahora vamos a ponernos de acuerdo, porque en el fondo mandamos asambleariamente los tres, las tres, y digamos que, ¿no?, que eso, lo que un poco ya has adelantado, que siempre quiere decir, entre otras cosas, siempre, bueno, no importa, quiere decir, pues, en todo momento, circunstancia o lugar.
Sí.
Que se opone al nunca, pero también se opone, en efecto, de vez en cuando, casi siempre, como tú decías, a veces, según, con frecuencia, a ratos y a otros complementos circunstanciales de tiempo. Por tanto, digamos que siempre es lo que en efecto perdura en cualquier circunstancia momento o lugar. Esa sería la idea para ponernos de acuerdo acerca de qué significan las cosas.
¿Y hay algo que lo ilustre esto que me estás contando?
Ah, sí. Oye, lo siento, es que nunca me acostumbraré. No,
sí, yo tampoco.
Oye, quiero decir que, hombre, sí. De hecho, hay una canción que habla de esto. Bueno, como todo el mundo sabe, bueno, al menos los que están de acuerdo con el tema de la canción, las mujeres, por definición, se dedican básicamente a conseguir sus objetivos manteniendo permanentemente activa y estimulada la natural instintividad sexual de los varones.
Eso se llama rentabilización del capital erótico.
Bueno, pues, y entonces esa especie de rentabilización que convierte en capital el erotismo de los varones, porque las mujeres no tienen erotismo, como todo el mundo sabe, pues lo que hacen es básicamente ofrecer algo que nunca acaban de dar del todo, que es el poco el tema de ese objeto, ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel. Entonces hay una canción que justamente emplea el término siempre para referirse a esta forma de estar permanentemente. Iba a emplear un verbo un poco irregular, no porque sea irregular, sino porque es un poco grosero.
Porque
es irregular. Oye, quiero decir, por si alguien no lo ha entendido, que ese es el punto de vista de la canción.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
A ver, Marta, tú eres una persona...
Perdona, ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Qué?
¿Qué? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos?
No, es sutil, ¿eh?
A ver, tú, que tú te pregunto, Marta, ¿eres una persona calculadora, como sugiere la canción, o afrontas la vida abierta a los para siempre que lleguen? Y no hablamos de amor, ¿eh? Ya llegaremos a eso.
Yo calculadora no sé, pero polisémica, multiorgásmica y peripatética sí, ¿eh? Como todos nosotros aquí. Bueno, yo siempre que empiezo un amor o una amistad, un trabajo, un libro, yo lo hago con la intensidad del para siempre. Si no, creo que no empezaría. Yo tengo ese impulso, ese optimismo, y entonces creo que si no, no me merecería la pena. A mí me parece que soy romántica, soy entusiasta, y por eso luego llegan grandes desengaños o a veces pequeñas sorpresas muy, muy, muy agradables. Pero de verdad pienso que echar toda la carne en el asador sí que sale a cuenta,
vale,
¿no?
Pena.
En mi mundo afectivo, pues como todas las personas, yo he tenido desilusiones, pero también tengo la sensación de que hay personas eternas y buenas y para siempre, y no hablo solo de la pareja, sino de la amistad. O sea, la lealtad para mí es importantísima, incluso la posibilidad de la verdad, y creo que sin esa confianza y sin esa energía no es posible la intrepidez ni el conocimiento, ¿no? Y a veces pienso que andamos escasas y escasos de grandes esperanzas, de grandes ambiciones y de para siempre.
Mira, pues a la vuelta hablamos del amor, que yo te decía, no solo de amor, a la vuelta hablamos de amor, de los para siempre en el amor, y ya saben que queremos que ustedes participen en este tramo de radio, 900-100-800, para que nos cuenten sus para siempre, los que perduran y los que caducaron, cuando dijo para siempre, cuando entendió que se había acabado, y no solo el amor, ¿eh? Hablamos de muchos otros temas y de muchos otros para siempre en nuestras vidas. ¿Cuál ha sido el para siempre más corto de su vida? 900-100-800.
¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis?
Me temo que Strasser insistiría en ello.
¿Dices eso para que me vaya?
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
De vez en cuando y para siempre. Hay alguien que toca lo intocado. Alguna virgen descubre perversiones. Algún yoki se muere en un lavabo.
Continuamos aquí en El Rincón y la Esquina con Marta y con Manuel, hablando de los para siempre de nuestras vidas. Venga, vamos a entrar en terreno amoroso. Manuel, ¿se puede querer de otra manera que no sea para siempre?
Bueno, en primer lugar debo decir que Marta ha empleado tres palabras que son sinónimos. Polisémica, orgasmática y peripatética significan lo mismo.
Lo mismo.
Y por supuesto, es que, oye, es que esto, claro, uno si ama, si quiere, primero quiere sin querer, porque la gente no elige querer. Hoy estoy yo para querer. No, hoy no dices, hoy yo estoy yo para amar a alguien. No. De pronto, uno pilla un amor como aquel que pilla la gripe, porque sale, sobre todo porque sale sin abrigarse. Es una metáfora. Pero es verdad que sí, que vamos a querer. Se quiere para siempre. Aunque fíjate, este momento glorioso de Casablanca nos advierte de una cosa. Lo que dura realmente no es el amor. Lo que dura más es la separación y el fracaso. Eso sí que no, eso no se va. Eso está ahí para siempre. El amor, en efecto, pues ya sabes tú. Nada hay para siempre, como decía aquella serie de Antena 3 de hace años. Pero sí, sí. Y además hay un montón de ilustraciones. Mira, hay una película. Me siento tan solo con mi amor desenfrenado. Primero con las películas de guerra, que en efecto, digamos, no entiendo por cómo no entusiasman lo que me entusiasman a mí. Y también con los musicales. Ay, a mí no me gustan los musicales.
No, pero ahí no estás solo, Manuel, ¿eh? Ahí te acompaño. Bueno, yo te acompaño mucho, Ángel, no, pero yo te acompaño mucho.
Yo no quería mencionar, digamos, el ejemplo, pero es verdad. Entonces, te das cuenta lo difícil que es continuar el diálogo, ¿no? Porque si no te gusta Fred Astaire y Gene Kelly y tal...
Ya,
y no,
pero eso sí que me gusta, Manuel.
Entonces, ¿y eso qué es?
Sí, pero son otros musicales. Bueno, no vamos a entrar en este debate ahora.
Una película con canciones
es un musical. Una película que en lugar de hablar deciden cantar, esto es un musical.
Mal. Digamos, un musical es una película en la que la gente de pronto descubre que sus palabras son una mierda, no valen nada, y decide que lo único que tiene para comunicarse es su cuerpo. Y entonces baila. Bueno, el tema este. Esta película es Siempre hace buen tiempo. Creo que la dirige Stanley Donen, creo recordar, y hace Gene Kelly, y es una película maravillosa. Pero la historia es la de tres soldados que acaba la Segunda Guerra Mundial y van a despedirse porque tienen que volver a sus casas, estar en un bar y tal. Entonces el camarero, digamos, el que les sirve, dice: oye, claro, no os enrolléis, porque esto Gene Kelly no lo dice, lo de no os enrolléis ni lo dice nadie en la película, pero lo digo yo para ilustrar. Entonces dice que bueno, que no os engañéis, porque dentro de 10 años ya no os acordaréis el uno del otro. Seguramente cuando salgáis de este bar ya duraréis muy poco la memoria del otro. Y entonces Jane que dice, ¿cómo qué? Dice, pues ya verás tú, vamos a hacer una apuesta. Dentro de 10 años, a ver, ¿dónde está la...? El chiste en que los soldados se despidan y de pronto decidan, es que estas risitas...
Venga, ¿dentro de 10 años qué?
Que en 10 años nos volveremos a ver en este sitio y reconoceremos hasta qué punto en efecto todavía nos queremos. En efecto se encuentran al cabo de 10 años y no son los mismos. Aunque luego... El desenlace de la película nos advierte que en el fondo quien tuvo, retuvo, y continúan siendo amigos, porque de pronto redescubren lo que fueron y continúan siendo para siempre.
¡Ah, no seáis tontos! ¡No os engañéis vosotros mismos! Dentro de un mes cada uno ni se acordará de los nombres de los otros.
¿Qué?
Sí, ahora sois grandes amigos. Es como esa chica que conoce uno cuando va a cualquier pueblo y que no vuelve a ver en cuanto regresa a la ciudad.
¿Qué tontería estás diciendo?
Esto es distinto, hemos pasado unos años juntos.
La guerra ha terminado y veréis como dentro de un mes...
Está bien, Tim, tú nos das un mes, ¿eh? Pues yo te digo que seremos siempre amigos y nada nos hará cambiar. 5 años, 10 años. Hagamos una apuesta. Dentro de 10 años justos, el 11 de octubre de 1955 a las 12 del mediodía, aunque viviésemos lejos y tuviéramos que hacer, cada uno de los tres atravesará esa puerta para venir a reunirnos aquí.
I shouldn't have come. Y ahí empiezan a cantar. A ver, Marta.
No.
Que sí, que me gusta, Manuel, que me gusta. El corazón y la boca, Marta, se nos llena de promesas de eterna fidelidad. El amor es para siempre.
Bueno, una cosa es como una inicia sus pasiones y sus proyectos y otra que no tenga conciencia de los riesgos. A todas nos suenan lo del amor eterno, My Endless Love, Entre tú y yo, un amor es para siempre. Siempre, Lo eres todo, Contigo de Sabina, Te querré siempre, Drácula de Coppola, El amor de Mina, El amor constante más allá de la muerte de Quevedo, Ghost, Jenny, que es una de las peliculazas, referencias de esta sección. Entonces, la vinculación del amor y la muerte en el concepto de amor eterno. Entonces, todas estas imágenes, estas palabras forman parte de nuestro patrimonio sentimental y son irrenunciables para nosotras y para nosotros, y a la vez dañinas, aunque quizá más para nosotras que para ellos, ¿no? Y yo creo que el para siempre puede ser una hermosa promesa o también puede ser un castigo, ¿no? Nos quemamos para siempre en el infierno o disfrutamos para siempre en el paraíso y tenemos expresiones como por los siglos de los siglos, amén, o hasta que la muerte nos separe del matrimonio. Entonces, a mí esto, de estos asuntos va a hablar luego Manuel, seguro, más, pero antes tendríamos que recordar matrimonios tan, tan encantadores como el del honor de los Pritchie o el de la guerra de los Rose.
Casa, coche, niño, niña, perro, gato. Los pobres desgraciados nunca tuvieron una oportunidad. Si el amor es ciego,
¡Ya te tengo!
El matrimonio es una lucha.
Cuando te veo comer, cuando te miro, últimamente me apetece aplastarte la cara.
Aplástamela.
Yo encontré esta casa, yo compré todo lo que tenemos.
¡Con mi dinero! Es mucho más fácil gastarlo que ganarlo, cariño.
No lo habrías ganado de no ser por mí, encanto.
Furcia.
Desgraciado.
¿Cómo es esa película de la guerra de los Rose? ¿Cómo es esa película? Venga, Manuel, háblanos tú, que primero tengo que decir que me ha gustado mucho la metáfora cuando has dicho que el amor se pilla como una gripe y es porque no se sale abrigado. Me ha parecido precioso. ¿Vale?
Es verdad. Sales de cualquier manera y yo
y te pilla el amor. Eso, claro. eso es así. Venga, háblame del amor eterno. Cuéntanos.
Te está esperando la vuelta de la esquina siempre, ya,
ya
lo sabes.
Bueno, menos te lo esperas.
Bueno, pero estamos en esto. A ver, yo puedo decir, yo la quise eternamente. Ya sé que implica una contradicción en los tiempos verbales. Claro, ¿cómo puedo hablar en pasado de algo que en principio es lo que vence al tiempo, que es el siempre? Pero ya está clarísimo que a ella o a él lo amamos eternamente, aunque ahora ya no. Porque, a ver, ¿cuándo dura el siempre? Esto supongo que se puede calcular. Porque, como decía la serie, en efecto, nada es para siempre. Pero a pesar de ello, yo creo que puestos a amar, la línea es Antonio Machine, Espérame en el cielo. Y hay una película preciosa que era una de las películas de referencia de los surrealistas. A ver, creo recordar que la dirigía Henry Hathaway, pero en todo caso la hacía Gary Cooper, y que se llama Sueño de amor eterno. Que también la hacía la Han Harding, la Ida Lupino, en fin. Claro, no la hemos visto, ¿no?
Sí, claro que la hemos visto.
Perdona,
yo la hemos visto.
Yo no la recuerdo.
Cualquier película con Ida Lupino hay que verla. Dentro, sí,
y las películas
y detrás de las cámaras, claro.
Que está la colección casi completa de películas de Ida Lupino como directora en Filmin.
En Filmin, cómo no.
Sí.
Sí. ¿Qué pasaba en la peli?
Pues nada, son dos criaturas que ya se llevan bien, ya me entiendes, juegan juntos, salen mayores, se enamoran, y se enamoran toda la vida, salvo que ella muere, y es entonces cuando cada vez que él está soñando o simplemente enfermo, se reúne con ella, hasta el momento final ya de mayor en que, bueno, pues agoniza y tal, está en sus últimos momentos, y entonces de pronto en esa agonía lleva a cabo una de esas expediciones en las que se encuentra con ella, que le advierte, que le dice que le está esperando. Que no sé yo.
Mira, escucha.
Entonces es cierto que hay algo al otro lado, Mary.
Peter, ya te lo dije antes de mi partida, pero una vez aquí no hay palabras para tanta belleza. Una belleza tal como nunca conocimos. Se oye cómo crecen las flores y cómo tañen las campanas a la vida y a la muerte. Habrás empezado a vivir, Peter. No más dolor. Queda tranquilo por un poco de tiempo. Después estaremos juntos para siempre.
Ya doblan las campanas. Se llevan a mi amor y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo.
Marta, ¿y quiénes intentan engañar a la muerte haciendo lo posible para parecer siempre, siempre jóvenes?
Bueno, es que hay una modalidad del para siempre que se relaciona con la vida eterna y con la eterna juventud, pero tenemos que pensar que la vida eterna y la eterna juventud pues no son exactamente lo mismo. Tenemos la vida eterna instalada en la eterna juventud, que es, por ejemplo, la que Bruce Willis rechaza frente al discurso tentador de Isabella Rossellini en La muerte os sienta también. Luego tenemos la vida eterna sin eterna juventud, acordaos de ese caballero que está esperando allí que lleguen a reconocer el verdadero Santo Grial en una de las películas del látigo, ¿cómo se llama el del látigo?
Indiana Jones,
este que se me había ido ahora de la cabeza, y el pobre está allí momificado, viejísimo, hecho polvo. Y luego tenemos la tercera posibilidad, que es la de la eterna juventud sin vida eterna, que sería la de los bonitos cadáveres, ¿no? En todo caso, yo creo que tenemos que pensar que el para siempre va contra la vida. El para siempre es antibiológico, niega las metamorfosis como parte consustancial de la existencia. Es algo raro, 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 y a mí me hace recordar a personas estas como el doctor Iglesias Puga, pensar en los tanatopractores, los cirujanos plásticos, los médicos del rejuvenecimiento, la sustancia de Demi Moore y sobre todo la madre de Elon Musk, que a mí me tiene sobrecogida desde que la vi en la portada del País Semanal, porque tampoco entiendo por qué esa señora tiene que tener una portada, pero bueno.
Pero entonces, tú sabes que es una de las grandes obsesiones de las grandes tecnológicas.
Efectivamente, entonces la dilatación de la esperanza de vida está completamente ligada al poder adquisitivo, al negocio, y además es destructiva porque niega la posible belleza de los cuerpos distintos de la vejez. Yo siempre lo digo, Nora, cada vez que me veo las manos y veo los hilillos de azafrán y los hilillos de medusa, digo, qué bonitas, Marta. Estas manos tú nos las tenías a los 20 años y ahora son mucho más expresivas y mucho mejores.
Escuchamos un fragmento de una de las películas que ha mencionado Marta, La muerte os sienta también.
¡Beba! ¡Siempre viva! ¡Vivirá eternamente!
¿Y luego qué?
¿Qué?
¿Qué pasará luego?
¿Cómo?
No quiero vivir eternamente. Suena bastante bien, pero ¿qué pasará luego? ¿Y si me aburro?
¿Qué?
¿Y si me encuentro solo? ¿Con quién pasaré el tiempo? ¿Con madre ni Helen?
No envejecerá nunca.
No, pero los demás sí. Veré cómo mueren todos los que me rodean. Y no me gusta la idea. Esto no es un sueño, es una pesadilla.
Manuel, la eternidad es uno de tus temas, algo tendrás que decir, digo.
Hombre, representa que el ámbito de la religión tiene que ver justamente con la comunicación con lo eterno. Una cosa, antes de que se me olvide, a veces cuando damos esta retahíla de películas y de novelas y esto, parece que tengamos ganas de joder a los pobres oyentes para intentar hacerles entender que lo que no han leído y lo que no han visto tendrían que ver. Pues en efecto, así es. Y de hecho, no, lo digo en serio, esto yo lo hago en clase. Les menciono cualquier cosa y les digo, tenéis que poner cara a decir, hombre, joder.
Por favor.
Yo sí, mejor. Pues yo. Y además, les digo que, digamos, que si no han leído esto o lo otro, tienen que sentirse una mierda.
Culpables y mal, culpables. Claro, y malas personas.
Y les digo, atención, si os paso esa, si os inoculo esta enfermedad que yo padezco, cada vez será peor. Es decir, cada vez os quedarán más películas por ver y más novelas y tal. Claro. Y siempre habrá un hijo de puta que te mencione una película
que tú no has visto.
Y además dices, te lo estás inventando, cabrón, ¿verdad? Sí.
A mí en clase me pasa lo mismo, ¿eh? Yo llego y hay veces a los alumnos que les digo, ¿no habéis visto esta película? ¡Iros de clase!
¡Ya está! ¡Fuera!
¡No se puede vivir sin ver esta película!
Pero esto es que empeora porque, claro, si les transmites, si les contaminas con eso, si les contagias, es que es cada vez peor. Y me voy a morir con muchas más películas por ver de las que tenía cuando tenía 18 años.
Totalmente. Eso es lo que va a hacer de nosotros fantasmas. Nos va a hacer pervivir y ser para siempre.
Pero después de muertos hay también filming.
Ah, claro, sí. Filmin, claro, sin duda.
Filmin seguirá existiendo. Venga, bueno, eternidad, esto. La eternidad, Manuel, centrémonos.
La eternidad y un día. Hostia, de aquí a la eternidad. En camino, la cantidad de películas que hay con la palabra eternidad. Pero mira, a ver, el tema básicamente es que lo que nos espera es la eternidad, que en el fondo es lo que teníamos antes de haber nacido. O sea, que tampoco hay para tanto. No es un territorio desconocido. Pero sí que es verdad que da una idea que, hombre, según cómo te toque, puede ser terrible. A mí lo que me asusta es que me toque estar a la diestra del Padre. O sea, te lo juro que yo no puedo soportar toda la eternidad a la diestra del Padre. Es que, hostia, yo si no voy a volver a ver a mi familia, pues ya es igual. Prefiero convertirme en polvo del planeta, ya está. Bueno, entonces, para ilustrar esto, hace un tiempo me disteis el honor de evocar aquí a Esther, en que mi nieta y yo, en el fondo del pasillo, hacíamos homenaje aquí a magnífica película de Kubrick, que es El Resplandor, sí. Diciendo, ¿quieres venir a jugar con nosotros, con nosotras, para siempre? Y he pensado que ya que evocamos la película, podíamos un poco rendirle homenaje como merece, que es reproduciendo el fragmento.
Ahí va el homenaje.
Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. Siempre.
Sabía que vendrías. Las fuerzas me han abandonado.
¿Quién eres?
el último de los tres hermanos que juraron halar el Santo Grial y guardarlo.
Eso ocurrió hace 700 años.
He esperado mucho tiempo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Era Indiana Jones del que tú no te venía el nombre a la cabeza,
eso,
Marta.
Fíjate, es que ahí a mí está. Las cosas más esas se me olvidan y luego me acuerdo de las cosas más estúpidas.
Hablando de los para siempre.
¿Indiana Jones es estúpido?
No, al revés, me había olvidado de él.
Lo que es Manuel. Estúpido es olvidarse de Indiana Jones.
Claro.
Perdón. 910-800, hablando hoy de los para siempre y queremos, ya saben, que nos llamen y nos cuenten sus para siempre, los que han durado nada, 15 segundos, los que han sido para toda la vida, para siempre, 900-100-800. Y hay otra cosa, hablábamos antes del amor, eternidad, pero en ocasiones adquirimos o conservamos objetos con la confianza de que siempre van a estar ahí, o construimos una vida con la idea, Marta, de que lo nuestro o algo nuestro sobreviva.
La tierra, las casas, las joyas, el oro, así un poco desde la convicción de que son valores eternos. Luego lo que ocurre es que estos bienes pues se pueden devaluar, por ejemplo, y nosotras lo sabemos muy bien, el de las bibliotecas, que ahora los libros casi siempre acaban en los contenedores de papel, ¿no? Parece que el valor sentimental ya no es para siempre y que el valor sin más reemplaza al valor sentimental. También es cierto que esto del valor sentimental, según novelistas obreras que yo estoy leyendo ahora, como Agnes Owens, solo se lo pueden permitir los ricos. El concepto de valor sentimental nace en el mundo de la burguesía. Fíjate, antes había un valor para distinguir la literatura y el arte, que era el de la perdurabilidad. La perdurabilidad era el criterio para separar el grano del arte y la cultura verdaderas frente a la paja. Pero hoy la perdurabilidad como criterio entra en crisis porque importa más el pelotazo, el pico
momento.
De gloria, el trending topic, la polémica. Entonces vemos un poco como lo que es para siempre, ese concepto cambia a la velocidad de las redes. Quizá lo eterno va a ser lo más compartido, lo más comercial, y el para siempre es durante un rato. Siempre es durante un ratito, como mucho.
Manuel, todo fluye, nada permanece, pero siempre hay un siempre que nos da la sensación de permanencia.
A ver, hay una paradoja. Si hay algo que está siempre, justamente es lo que fluye. Y no es un juego de palabras. En el fondo, es el río el que siempre está. Y su naturaleza es justamente el de estar todo el tiempo circulando. Pero bueno, oye, hay también valores negativos asociados al siempre. Es que siempre me haces lo mismo, es que estamos siempre igual, o sea que no siempre es tan, tan bonito y tan relativo a lo eterno e inmortal. Pero sí, hay una cosa que ha dicho Ángels que tiene razón. Tiene que haber cosas que duren. Y yo creo que hay cosas que es importante que se mantengan, porque son puntos de referencia que dan pues un cierto sentido. Literalmente, le dan una dirección, un valor a nuestra propia existencia. Es el fondo, es la identidad. ¿Qué es la identidad? Sino justamente ese lugar al que vuelves cuando te has perdido y tienes frío. Pues eso es justamente lo que dura siempre. Es que si no dura siempre, entonces, ¿qué? Mira, me venía a la cabeza una canción de los años 20 y 30, obrerista americana, norteamericana, que era esta de Solidarity Forever, que tiene versiones magníficas, pero yo quería escucharla no por la versión, la de Pete Seeger es muy bonita, de los años 50, pero mira, he escogido en el YouTube prácticamente al azar cualesquiera colgados, trabajadores y trabajadoras norteamericanos. Hoy es un día que está bien con esto de Nueva York, lo digo ya que
sí,
ha salido.
Sí, sí.
Pues bueno, que pronto, digamos, lo he elegido al azar y únicamente pues he dicho, vamos a escuchar a gente que piensa que lo que importa siempre es, por ejemplo, la solidaridad, porque sin ella no somos nada, vamos, al menos algunos, ¿no? Y es un no siempre, hostia, esta canción me emociona. Tú pasa que ya ves también que me emociona Antonio Machín, pues ya me dirás tú.
Vamos a escucharla, a ver si emociona también a los oyentes.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity.
Manuel, es que es emocionante esta canción y esta versión que has escogido.
Pues te prometo que ha sido prácticamente al azar. La primera que he pillado, que no, pues no, no, que no era artística, que era de trabajadores y trabajadoras norteamericanos, porque en Estados Unidos hay trabajadores y trabajadoras, algunos los van pillando por la calle, según una policía diabólica que ha puesto trama en circulación. Pero esto tiene que ver, es importante tú, porque al menos para mí, pero para alguien más, y si no es eso, es otra cosa. Tiene que ver con quiénes somos. Yo, digamos, la vida cambia, todo está en efecto en transformación, pero tenemos que encontrar ese río que fluye, que está justamente en que pueda aparecer un contrasentido siempre. Y en ese orden de cosas, pues uno tiene que saber que lo importante es estar en tu sitio, siempre, que es justamente donde te van a encontrar quien te busque, en tu sitio, y que es donde estás siempre.
Y la pregunta, Marta, es ¿quién es el guardián de los siempre? ¿Quién concede la perdurabilidad?
Bueno, hemos comentado antes que esa fama que se tiene para siempre es posible gracias a que una comunidad te legitima, y por eso ahora le damos la vuelta a esos criterios de legitimación que a menudo pues tienen que ver con el negocio, la marca, la tendencia, de lo que hoy llamamos popular. Esa confusión entre lo popular y lo comercial es un problema. Pero hay otra forma de para siempre en la que los individuos no solo aspiran a permanecer en la memoria colectiva, que no es poca cosa, sino que se niegan a desaparecer como conciencia consciente. Ese es el Unamuno del sentimiento trágico de la vida, y el protagonista de Niebla, que se revela contra su autor, que es Dios. Y aquí me he acordado de Millás, que es el que dice que, por ejemplo, el Quijote es para siempre, pero Cervantes no. Y en este sentido el personaje siempre está más vivo que el autor, ¿no? Y a los seres de carne y hueso pues solamente nos queda un poco la esperanza de que la materia no se destruye, solo se transforma, y pues perviviremos para siempre en el gusano, la plantita o el fuego fatuo. A mí eso me deja bastante tranquila.
Y Manuel, ¿damos por hecho que frente al para siempre, a lo eterno está lo efímero o no?
Eso es un lugar común que no responde a lo que estaba antes defendiendo y que creo que es verdad. Si puede existir la posibilidad de que exista algo eterno, tenemos que encontrarlo justamente en lo volátil, en lo efímero, en lo que se desvanece en el aire, en el momento. Eso es la única posibilidad que tenemos. Yo había traído una cosa así para leer, que no sé si nos dará tiempo. Porque
sí, puedes leerlo.
Es Italo Calvino, que es un autor que nos gusta, seguro que a Marta y a ti también, y que tiene un cuento muy breve, que son dos párrafos, que se llama Sofronia, y que habla justamente de dos ciudades. Mira, lo leo, a ver si lo hago bien.
A ver.
La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas gibas, el carrusel con el estrellón de cadenas, la rueda de las jaulas giratorias, el pozo de la muerte con los motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con el racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra, mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional, y cuando su tiempo de estadía ha terminado, la desclavan, la desmontan y se la llevan para traspasarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así, todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, desarman los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital, los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Y ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y de los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida, y comienza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que vuelva la caravana y la vida entera recomience. Lo que está siempre, dice el cuento, lo que está siempre ahí es la feria, es la montaña rusa, es lo otro, los hospitales, los edificios, es lo que cambia. Pero la feria, que es justamente lo que siempre cambia, se mueve y parece que se alimenta de lo que la agita, eso es justamente lo que siempre está
ahí. Lo que se queda fijo. Y tú también has traído lectura, porque Marta siempre trae lecturas, y esta tiene que ver con la idea que tenemos de que la naturaleza está ahí para siempre.
Esto empieza a parecer una justa poética.
Me encanta.
Estamos
pero me
aquí
encanta.
Haciendo justas poéticas.
Las conversaciones poéticas
por las mañanas. Bueno, es verdad que la naturaleza está ahí para siempre, y como es para siempre y enorme, pues se supone que la podemos maltratar todo lo que queramos. Nos tranquiliza mucho la idea de que la naturaleza y el planeta nos sobrevivirán. Sin embargo, pues este para siempre se está modificando porque cambian los ciclos, las estaciones, la temperatura de los océanos, las especies, entonces todo cambia. Pero no en esa línea de cambio que, como decía Manuel, en realidad es una condición de perdurabilidad, sino que cambia con una marca de destrucción. Entonces, Clara Obligado, que es una escritora estupenda, ha escrito un libro precioso en colaboración con un botánico, Raúl de Tapia, que se titula Un árbol de compañía. Y allí se recogen unos versos bellísimos de Silvia Plath, de un poema titulado I am vertical, soy vertical, lo digo, vale, porque claro, el inglés es una cosa tremendamente complicada, por lo menos para mí, y escribe Silvia Plath: comparado conmigo es inmortal el árbol y las flores más audaces, querría la edad de una y la temeridad de las otras.
Qué bonito. Venga, vamos con los oyentes sobre sus para siempre. Mari Carmen desde Valladolid, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Yo para siempre con vosotros, ¿eh?
Eso sí, muchas gracias. Cuéntanos, Mari Carmen.
Pues mira, lo mío es referente a un nieto que tengo pequeño de 4 años y él dice mucho para siempre.
Sí.
Voy a hacer no sé qué para siempre, tengo para siempre. Y entonces una vez fue con su padre a comprar naranjas y las traían de Valencia, las traían a granel. Era una gasolinera que las traían desde allí.
Sí.
Y entonces su padre compró una caja bastante grande. Y ya a todo el mundo que le veía dice, mi padre ha comprado una caja de naranjas para siempre.
Para siempre.
Y a todo el mundo se lo repetía, mi padre ha comprado naranjas para siempre. Y eran pues como 10 o 15 kilos. Y es muy gracioso y siempre está para siempre, para siempre. Pues, me he acordado de pues, al oírlo.
Pues muy bien, ¿cómo se llama tu nieto?
Se llama Mario Pacho.
Pues mira.
Es muy listo, como yo soy la abuela, claro. No, que es verdad que ha ganado muchos premios en el colegio. Es que es un niño pequeñito, pero grande.
Me encanta, Mari Carmen.
Grande de mente.
Claro que
ya
sí.
Para
siempre. Un beso bien grande, Mari Carmen.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Claro, el niño ve la caja de naranjas y dijo, mi padre,
para siempre.
Para siempre. Santi, desde Fuenlabrada, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Santi.
Bueno. Pues, a ver, la historia es que yo estuve en una boda que bueno, yo conocía a la novia porque era amiga y había sido también empleada mía, y yo sé que ella es una persona de mecha corta, que bueno, que ya había estado casada, se casaba con alguien que ya había estado casado, y toda la boda fue muy empalagosa, porque ahora con la boda se hace un poco de todo, se hace un poco de show ahí, diciendo, bueno, que esto va a ser para siempre, para toda la vida, y el amor para siempre. Y yo decía, madre mía, mira que se pueden decir cosas bonitas de una persona sin tener que decir, oye, te quiero muchísimo, eres fenomenal, pero que tener que decir para siempre cuando ya vienes de esto. Y al final, pues, no llegaron ni a durar un año juntos después de esta segunda boda, que era una cosa muy imprevisible.
Estaba escrito.
Sí.
Pero tiene razón, Santi, podría decir otras muchas cosas que no, para siempre, todo sí, el rato, para sí, siempre. Sí. Santi, muchísimas gracias. Un beso.
Muchas gracias a vosotros.
Y Elena, Elena desde Sagunto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Elena.
Pues a ver, a mí me ha pasado que los para siempre importantes en mi vida con mis dos relaciones de pareja largas, pues igual al principio de la relación yo les decía, pues te quiero para siempre hasta que nos dejemos de querer. O sea, hasta que estemos bien.
O sea, le pones límite al para siempre.
Claro, pues eso es lo que me han dicho ellos. Después de unos años, cuando lo hemos dejado, me han dicho, es que tú empezaste con no me quiero comprometer del todo. Y bueno, mi caso era de, a ver, los amores tóxicos y amor, te quiero, pues la boda esta que ha comentado el anterior
oyente.
Oyente, pues no me puedo comprometer en querer a alguien para siempre.
Pues,
o estar con, no sé, es que eso lo veo.
La fórmula es te quiero para siempre hasta que te deje de querer.
Claro. Eso está muy bien. Es una canción.
Elena, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros por estar pendientes de Valencia todo este año.
Muchísimas gracias. Un beso grande.
Gracias.
Hasta luego. Está bien la fórmula, ¿no, Manuel?
Pero claro, implica esa paradoja. Te querré siempre hasta que no te quiera, puesto que entonces ese siempre se habrá diluido.
Claro.
Pero es esto, si la quieres, Si te quiere, es siempre.
Claro.
Ahora, si te deja de querer, entonces ya no.
Mira, y antes hablábamos de la naturaleza, Marta, de los árboles, uh-huh. y estoy recordando a los enamorados que inscriben o inscribían su amor eterno en la corteza de un árbol con corazón y flecha.
Claro.
Para siempre.
Es que la inscripción es importantísima. Tenemos...
Pero esa lógica es la del tatuaje.
Claro, claro, la del tatuaje y la del código de Hammurabi, las leyes, los mandamientos claro. de la ley en las tablas, ¿no? Entonces, al final, y las lápidas incluso dejan constancia de quién fuimos para siempre jamás. La escritura tiene ese rasgo de perdurabilidad y claro, si la escritura se imprime o se graba, pues si se esculpe ya ni te cuento. También, fíjate, aunque si lo pensamos bien, ni siquiera las leyes son eternas. Hay una serie estupenda en Filmin, lo digo para quien la quiera ver, que se titula Contra la ley, que cuenta la historia de una mujer muy valiente que lucha por cambiar una norma obsoleta del sistema judicial británico y lo hace desde su dolor, pero también desde el escrupuloso respeto a la legalidad y consigue cambiar esa ley injusta, que creo que es la del doble enjuiciamiento, creo recordar que es.
¿Te ha quedado algo, Manuel, o callas para
pues
siempre?
Recuerdos de alguien en Cartagena. Cuando Marta va a Nueva York, yo voy a Cartagena.
Oye, yo también mucho. He estado en Orihuela y en Tudela ahora recientemente. Hay que ir a todas
Lola,
partes.
Lola López Mondéjar.
Ah, bueno, Lola
que,
es estupenda.
Que fue premio Anagrama de ensayos sí, sí. de tiempo.
Pues después de los recuerdos intercambiados, vamos a poner fin a esta sección por el día de hoy.
Sí, sí, sí. Ángels, a mí me dan muchos recuerdos también para ti en
todas vosotros,
partes.
A mí para vosotros.
Y para el equipo. Dicen, uy, qué majos los que están. Ya sabemos quiénes son.
Marta Sanz, Manuel Delgado, hasta la semana que viene.
Un beso.
Un beso.
Me enamoró, luego insisto. Dime que no siempre toca perder.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.